Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Una noche, hace años, yo recibí una llamada telefónica de mi madre urgiéndome a que encendiera el televisor, recuerdo que era la hora de comida, a que buscara determinado canal, sintonizara un programa específico y escuchara a un joven que acababa de llegar de Cuba vía México y que cantaba maravillosamente. Eso fue hace algunos años. Ese joven, en ese momento, estaba cantando a capela una vieja canción cubana y era obvio que sabía lo que se traía entre manos. Tenía una excelente voz, era afinado, cantaba con ganas y luego de oírlo cantar algo más, ya acompañado por un grupo de músicos, me di cuenta de que ese joven podía comerse el escenario. Es decir, que unía a sus facultades vocales un temperamento y una energía capaces de resucitar a un muerto. Desde entonces acá, amigos que me escuchan, yo he continuado oyendo hablar de este intérprete y escuchando algunas de sus grabaciones. Grabaciones que no he dudado en adquirir y compartir con ustedes porque me gustan, porque explican el entusiasmo que sintió mi madre al escucharlo por primera vez y el entusiasmo que sentí yo, y porque es bueno, muy bueno, que el talento verdadero se imponga al talento dudoso u obviamente amañado que suelen promover los sellos disqueros y la mercadotecnia. Este artista al que me refiero está con nosotros hoy. Nunca nos habíamos visto, nunca nos habíamos comunicado, y yo quiero darle la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación escuchando un fragmento de una grabación suya que está entre mis predilectas. Efectivamente, señoras y señores, es Carlos Manuel, que hoy está con nosotros interpretando una preciosa canción titulada El amor eres tú. Este excelente cantante cubano a quien tanto gusto nos da tener aquí en el estudio. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Óyeme, tremendas bendiciones que sueltan tu boca. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda, parece también te parecía que estaba viendo un disco, que un libro. ¡Ah! Estaba leyendo un libro. Muy, muy lindo escribes y muy lindo hablas también.
Bueno,
muchísimas gracias por tu bendición.
Gracias, gracias a ti. ¿Sabes una cosa? Yo tengo un problema. Y ese problema es que, aunque tú te destacas como intérprete de un sinnúmero de ritmos bailables, yo soy un gran admirador del baladista, de Carlos Manuel Baladista. Y hasta lamento, tengo que decírtelo, perdóname, lamento egoístamente que no grabes más baladas.
No, hay un disco de baladas ya, que es el disco que estoy hablando, donde está el tema Palabras, está Cómo Has Podido, que Cómo Has Podido está en YouTube, ya lo puedes escuchar.
Lo vamos a escuchar después.
Sí, está Me Puedes Saber, son canciones bellas en ese disco, porque me pasaba eso, yo siempre he sido cantante de canciones, ¿no? Desde que arranqué. Pero tú sabes, cuando yo empecé a tratar de hacer música en Cuba, el boom era la salsa.
Claro.
Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer salsa. Y me puse, pegamos
y con la salsa. Y pegaste con la salsa.
Pero, y la gente me decía, el salsero. Que primero me decían, porque yo vengo del grupo Mayhuacán, que era un grupo donde cantábamos cosas de Nueva Trova. Era la parte bailable de la Nueva Trova. Entonces, y la gente incluso me decía, medio que, como que yo era medio rockero, oye, tú eres medio rockero, lo tuyo no es lo tuyo no es la salsa. Y yo decía, bueno, pero yo voy a hacer salsa. Pero a mí siempre me han dicho, lo tuyo no es eso. Y yo siempre hago lo que la gente me dice que lo tuyo no es eso, eso es lo que hago yo. Y entonces, siempre, gracias a Dios, me va bien. Entonces, este disco que sale ahora se llama Mi Nueva Vida, que ya yo edité un tema que se llama Sé Que Me Extraña, que tiene un video muy bonito también, que lo hicimos onda a los años 40. Está en YouTube también, se llama Sé Que Me Extraña. El otro se llama Cómo Has Podido. Y una de las canciones preferidas mías, que esta ya estaba en el primer lugar, ahora es la canción Palabras.
Palabras, que disco, Palabras.
Pero hay muchas cosas, Ten Cuidado, Debes Saber. Ese disco, yo estoy con ansias de que la gente lo escuche.
¿Cuándo va a salir al mercado? ¿Tienen ya fecha
todavía? No sé. Ahora ahora en este momento estamos sacando música bailable. Hay un tema que se llama Mujeres Bonitas, que es una mezcla de cumbia con salsa, que es un tema muy lindo, pero es bailable. Me hace falta que la gente baile. He estado un poco de tiempo sin sacar nada nuevo. Ahora este año voy a tratar de sacar este Mujeres Bonitas. No quiero interrumpir la promoción de Mujeres Bonitas con otro tema.
Claro.
Pero me has dado una idea. Voy a hacer Mujeres Bonitas. Voy a soltar una suave, una bailable. Una
ir balada. Intercambiando.
Sí, yo creo que sí, cada dos o tres meses podía ir soltando canciones, porque yo sí soy fanático de, como yo canto, como baladista.
Claro. Tú sabes lo que sucede, Carlos, y te he escuchado con bastante atención. Tus facultades vocales, el registro vocal que tú tienes, aunque lo utilices a veces en la música bailable, y te oigo utilizarlo a veces, no resulta tan impresionante, no es tan obvio. Esa excelencia no es tan obvia como cuando cantas una balada.
Bueno, donde nosotros realmente tratamos de dar, esa otra sorpresa que le tengo al público, es un disco lírico. No es lírico, es más bien, es popular, pero con la exportación lírica.
Bien.
Hicimos, que es un homenaje que le hicimos a Liceo Grené.
Oye, qué fantástico. Ah, pero tengo ese disco, por supuesto.
No, ese no es el que tú tienes.
¿Es otro?
Es otro clásico.
Porque en ese hay dos o tres canciones estupendas.
Es con la voz impostada y qué sé yo, con los resonadores. Es como estudiamos el canto.
Lo hiciste también con el hijo, con Eduardo.
Eduardo, sí.
Con Eduardo, ¿no?
Mi gran amigo.
¿Y qué pasó con ese disco, ese que me mencionas?
Ese disco lo íbamos a hacer con la Sinfónica de Folores. Estamos cuadrando con la Sinfónica de Folores para hacerlo, porque es un disco clásico. No es lo que tú escuchaste. Lo que tú escuchaste fue un disco del Liceo Grené, pero popular. Todavía los instrumentos son populares. Esto es totalmente con una orquesta sinfónica.
Ajá.
Nosotros hicimos la maqueta y lo íbamos a hacer con la Sinfónica de Fort Lord, pero no. Grené Eduardo se puso malito, está ya tiene avanzada edad y por eso no pudimos seguir el proyecto. Pero
entiendo.
Yo voy a promocionar ese disco más adelante, voy a grabarle con los instrumentos.
Sería fantástico.
Con los instrumentos reales, pero te voy a traer las maquetas para que
oye,
las escuche,
me encantaría.
Para que escuche otro cantante, ese no es Carlos Manuel, ese es otro que
yo quiero que
no
tú sepas bien. Que yo estuve muy en contacto con Eduardo, era amigo, soy amigo de él, ¿no? Y de su esposa, y estaba al tanto de que tú estabas involucrado en este otro proyecto, e incluso tengo el disco porque él me lo regaló.
Tú sabes que hay dos volúmenes. De ese disco hay dos.
Solo tengo uno, donde está una canción que se pone aquí constantemente y con la que vamos a cerrar el programa de hoy, que me encanta. ¿Cuál? Cuba de mi vida.
Cuba de mi vida, tremendo.
¿No? Cantas también, creo que Negro Bembón.
Negro Bembón.
Cantas Rica Pulpa.
Rica Pulpa.
¿Ves? Me sé el disco de memoria.
Sí, sabes. Sí, señor.
¿Qué cantas en el segundo?
Bueno, en el segundo está increíble porque son popurrí de todos esos temas, pero clásicos, ¿no? Tú.
Mm.
Y lo del... una cosa curiosa con ese disco, que fue un reto para mí. Ese, ajá, disco lo grabaron por una sinfónica, no iba a ser cantado, iba a ser solamente instrumental.
Ajá.
Y Eduardo me dice un día, ven acá, ¿tú me puedes cantar estas canciones? Y entonces, ajá, pónmelo ahí a ver cómo si yo puedo... Pero cántalo clásico, porque él me había escuchado, sí, cantando lírico, que, ajá, fue como yo... Que
empezaste,
yo,
¿no?
Yo estudié, sí, yo, cuando yo estudié fue música clásica.
No. Después
fue,
vamos a hablar de eso.
No fue música popular. Bien. Entonces... empiezo a le canto un día así y me dice, ¿por qué tú no me grabas el disco de mi papá? Porque grabámoslo en ese como así, con ese estilo,
con esa forma de cantarse,
y con la sinfónica, eso debe ser bonito. Y yo, bueno, ya métele la técnica vocal que es y todo. Y luego también pónmelo ahí. Cuando me lo pone, todos los tonos estaban muy bajos, muy graves.
Claro,
tú sabes cuando está muy grave, le subes uno, no sé si el que tiene conocimiento de música sabe, cuando le subes una octava te queda muy alto siempre.
Claro, tienes que buscar un happy medium, como se dice.
Hay que buscar el tono del cantante.
Por supuesto.
Pero como no estaba mi tono, tuve que volverme más cantante todavía.
Ah.
Tuve que hacer unas notas muy graves y unas notas muy agudas.
Por muy arriba. Ajá.
Y entonces, pero está genial porque la gente dice, ¿cómo tú pudiste hacer eso? ¿Cómo, ajá, pudiste hacer eso? Entonces, pero muchas personas, incluso el técnico de sonido que lo estaba mezclando, dice, pero este es Carlos Manuel, pero este, como este hombre, no,
porque bueno, estás cantando como un divo.
A la, ¿no?, otra sesión, dice, no, yo tengo que ir ahí a ver eso, porque yo no puedo creer que Carlos Manuel esté cantando así. todo muy bien. Y sí, el otro día fue, se me paró aquí y dice el técnico, mira, ¿tú sabes por qué él está aquí? Porque él es el que está mezclando el disco. Y dice que vino a verte en vivo, porque dice que él no puede creer que ese que estaba cantando y eras tú,
¿no? Claro.
Y entonces... Pero
esa impostación y esa facultad extraordinaria vocal, uh-huh, que tú tienes, uh-huh, es obvia cuando cantas baladas. Está ahí.
Sí, pero nunca...
Está ahí.
No, pero deja que escuche eso.
¿Ah, sí?
Eso.
Aquí eres otra persona todavía.
Es otra cosa.
¿Y qué cantas? ¿Las cosas líricas de Grenet?
Ajá.
Ah.
Son esas mismas canciones, pero hechas Tata Cuñengue, Tata, pero con la exportación lírica. No es como...
¿Está el lamento cubano?
No. Lamento cubano, mira, está...
¿Lamento esclavo?
Lamento esclavo, pero eso la canta un barítono cubano también, que,
ajá,
canta muy bien. Yo ahí cantamos, o sea, me olvido, está... No, es que son muchas, son popurrí, son como 10 temas, pero en cada tema son como 3 o 4 canciones.
Comprendo, como mosaicos.
Ajá, ajá.
¿Eso lo musicalizó Alfredo Munar?
Munar,
claro.
Munar,
ya murió.
¿Murió Munar?
Murió Munar.
Ave María,
murió Munar.
Qué pena, yo no sabía.
Sí, un excelente músico, un excelente pianista.
Tremendo,
tremendo, tremendo.
Bueno, él hizo la música para sinfónica, no para cantante. Entonces yo adapté eso. Y deja ver si te lo puedo mandar.
Me encantaría,
Me das tu número.
Después te lo
mando por WhatsApp.
¿Cómo no? Encantado.
Y lo vas escuchando antes que saque. Te voy a dar esa primicia a ti.
Gracias. Quiero que sepas que yo me preocupé hace un rato y dije, debo decirle a Carlos Manuel que a mí me encantaría escucharlo cantar más baladas que canciones bailables.
A mí también.
Pero yo sé también que la cuestión comercial influye en la vida de un artista, ¿no?
Uh-huh.
Y que quizás lo bailable sea mucho más comercial que la balada.
Sí, se vende un poquito más. La gente donde tú puedes ganar dinero es haciendo bailar a la gente.
Claro.
Hay veces que para que vayan a verte a ti cantar, tiene que ser un trabajo de promoción tremendo. Hay que tener moviendo muchas cosas para que se pueda lograr, pero es muy difícil.
Muy difícil.
Incluso hasta para las grandes disqueras, poner a que te escuche un cantante como canta solamente. Voy a ver cómo canta el hombre. La gente más bien lo que está necesitando es que los entretengan. Entretenme.
Que los diviertas.
Ajá, diviértete, entretenme.
No necesariamente que los conmuevas.
No, ellos, la vida
¿qué cosa,
va,
verdad?
Va con mucha velocidad. La gente,
¿qué cosa?
La gente ya, como dicen, no regalan flores.
Ajá, es una pena porque tú podrías conmover a mucha gente en un escenario cantando baladas.
Te voy a decir una cosa. Este tema que te estoy hablando,
palabras
yo lo canto en los bailables.
Así.
Y es un tema que hay que
prestarle atención.
Todo el mundo le presta atención. Yo a veces lo he cantado y he pensado, bueno, aquí no tiene que ver yo cantar esto aquí, pero yo lo voy a cantar. y le suena la canción y la gente se queda así, mira. Claro. Y entonces empiezan como a mirarse, claro, como diciendo, oye, es verdad, claro, lo que dice la canción. Claro. Es verdad. Tengo esa palabra. Y está increíble. Es un tema muy sencillo.
¿Compuesto por quién?
Yo creo que eso lo hizo Dios, porque eso no lo puedo haber hecho yo. Eso no lo hizo.
Es tuyo. Qué bien.
Pero no, fíjate, te digo, no.
¿Te lo soplaron?
Tema, sí, me lo sopló. Bien soplado.
¿Qué buscas tú en una canción? ¿Qué buscas? ¿Es importante para ti la letra o no? Porque hay gente, claro, que canta nada más que guiada automáticamente por la música.
Sí, ponen arroz con velo y lo que pegue. Sí, sí. Yo he visto mucho eso. Hoy en día se está haciendo la canción. Aquí podemos poner, si aquí dice situación, aquí podemos poner revolución. Y entonces vamos a pegar las palabras y vamos a
que rimen así al azar.
Como diría mi abuelo, a la Bartola. Yo trato de que la canción sea buena. Mira, hay otra canción que hicimos para un programa de televisión que se llama Mira para acá, que también está en YouTube. Ajá. Se llama El himno terrícola. Tienes que escuchar.
Ah, mira, esa
letra
no
también está muy linda.
¿Es tuya?
Sí, también.
¿Gran parte de las canciones, perdón, que tú cantas, son tuyas o no?
Mías, casi todas son mías.
Casi todas son tuyas.
Yo trabajo, mira, en esa canción trabajo conmigo Omar de Blanco también, que en El amor eres tú. La muerte es tú, porque todavía no es mía. Esa canción la hizo Angelito Pututi, uh-huh, y José Carbeiro, que son grandes amigos míos y grandes compositores. Cuando yo canto una canción que no es mía, es porque está mejor que la que puedo hacer yo. Pero si yo veo una canción que yo la puedo hacer, no, prefiero cantar una mía, ¿no? Uh-huh. Pero hay canciones que me cautivan, que me gustan, aunque no sean grandes canciones, como El agua fría, que no es mía tampoco, pero es una canción que, uh-huh, a mí me gustó muchísimo desde que yo la escuché y me la cogí para mí. Y eso es cuando hay un compositor que... Hay muchos compositores que se me acercan y me dicen, oye, tengo una canción que te pega a ti, y te voy a hacer... Entonces yo digo, esa canción que me pega a mí y la puedo hacer yo, búscame una canción que no me pegue a mí, que sea otra cosa que yo pueda hacer. Porque el compositor dice, oye, tengo una canción que esto lo puede cantar, se parece a Carlos Manuel. Esa canción no me interesa. La que tú me haces, ajá, que se parece a mí, no me interesa. Le digo siempre a los compositores, denme una canción que no tenga nada que ver conmigo para yo interpretar otra cosa.
¿Qué tipo de disco te gustaría grabar si el éxito comercial no tuviera importancia? Porque si yo me ganara la lotería, yo te, uh-huh, fuera a ver y te diría, Carlos Manuel, ya, yo quiero que tú me escojas cuáles son las canciones cubanas o latinoamericanas más bellas, uh-huh, de los últimos 100 años, y que tú hicieras un gran disco con esas, uh-huh, canciones. Qué lindo. ¿No? ¿Qué disco te gustaría a ti grabar si no tuvieras que pensar en la cuestión comercial?
No, yo hago este disco que te digo, el disco...
¿Palabras?
Ese disco yo no pensé nunca en
que fuera comercial, que sea comercial.
Yo pensé solamente en que las personas escucharan, porque como yo siempre hago música popular, música ligera, hay mucha gente que no me conoce, no sabe lo que yo puedo escribir, lo que yo puedo decirte. Entonces, ese disco yo me senté y dije, bueno, vamos a hacer, igual que el disco que hice antes de venir acá, que se llama el disco... Carlos Manuel, Carlos Manuel fue que hicimos aquí, el último disco, Enamorado.
Ajá.
Yo solamente para bailar, para entretener, hicimos La Pistola, La Manzana y Singapur, creo. Ajá. Tres canciones. Todas las demás las hice porque
quería
que me diga lo que me ha pasado. Yo escribí, pero yo podía darme ese lujo en aquel momento porque yo estaba muy pegado en Cuba. Entonces era lo que más se escuchaba allá. Y la gente, cuando tú estás así, tú puedes darte el lujo que tú quieras.
Claro.
Ahora, no, por eso es que voy a empezar con Mujeres Bonitas. Tengo que entretenerlo y hacer música ligera. Pero voy a hacer eso, voy a intercalar. Voy a hacer una ligera.
Qué bueno.
y una más profunda.
Vamos a hacer una pequeña pausa y yo quiero hacerla con otra grabación tuya que me parece estupenda.
Ajá, ¿cuál?
Ya verás.
Es la primera vez que he perdido un amor, pero nunca he tenido esa desilusión, porque yo te pensaba sentada en trono y has estado mintiendo. Suelta tu traición. Solo sabe Dios cuántas veces te he amado. Solo sabe Dios cuántas noches perdí para que ahora me digas que te perdone. Pues no encuentro razones para imaginarte así. Perdón de una simple mujer, solo quiero la forma de decirte adiós. Yo no quiero la paz porque...
Efectivamente, amigos, es Carlos Manuel interpretando maravillosamente esta mezcla de huapango y de vals peruano titulado El Perdón. Es una canción preciosa y te queda, como te digo yo, que te quedan a ti esas canciones, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, ¿te parece?
Claro, claro, por supuesto.
Bien.
Bajé de ese trono, saqué de mi mente, te bajé de una estrella que brillaba por siempre y te puse en la lista de mujeres que se venden. Te saqué de mi vida y me dio buena suerte.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te recuerdo, malherida. Cuando llegaste a mis brazos, lo que pasa se te olvida. Tuve que armarte en pedazos, porque alguien te maltrataba y además no te quería. Le gustaba. ¿Cómo has podido colocarme en un lugar donde no pones ni enemigos? ¿Cómo has podido olvidar con el amor que te saqué de tu tristeza? Y ahora entiendo este rompecabezas con tu amor caminando en reversa. Y yo que me moría contigo.
Amigos, es Carlos Manuel interpretando una estupenda canción titulada ¿Cómo has podido?
Con tu amor caminando en reversa y yo que me moría contigo. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido?
Efectivamente, amigos, Carlos Manuel interpretando Cómo Has Podido. Carlos Manuel, el gran cantante cubano a quien tengo el gusto de tener aquí hoy como invitado. Gracias. Y a quien estoy instando, aunque acabamos de conocernos personalmente, a enfatizar más su talento para cantar baladas, boleros, huapangos, canciones serias, entre comillas.
Todas son serias. Todas son serias.
Me está diciendo eso con una expresión en el rostro que contradice.
No, porque hay algunas que son alegres. Mira, está buena la definición esa. Yo ahora te voy a cantar una canción alegre. Ahora te voy a cantar una canción
una canción seria. No, porque como hemos estado comentando, yo siento, y lo estábamos diciendo ahora antes de volver al aire, yo siento que en él hay un talento emotivo que solo puede manifestarse cantando cierto tipo de canción, no cantando canciones para divertir. Y por supuesto estoy haciendo aquí una labor un poco demoníaca, porque estoy tratando de engatusarlo para que él cambie su repertorio.
No tienes que hacerlo. Yo pregúntale a Arturito, yo estoy en eso hace rato.
¿Sí?
Y Arturo es salsero, y me dice, no, canta salsa.
¿Tú ves? Padre, ¿tú ves? No. Bueno, nada, si yo fuera representante artístico, le daba un golpe de estado a Arturo y te ponía a cantar baladas.
Arturo, tenemos que tener dos manes, uno salsero y otro de cosas serias.
Mira, qué bueno que dices eso. Nada, yo quiero antes de continuar mi conversación con Carlos Manuel, darle las gracias a Maite Rodríguez, que fue la persona que tuvo la gentileza de establecer el contacto. Y Arturo, gracias también por traer a Carlos Manuel. Me da mucho gusto conocerte a ti también y tenerte aquí. Es un placer. Gracias, Maite. Y gracias, Efraín, nuestro operador que está hoy al frente de la plataforma volante. Gracias.
Gracias, gracias.
Señoras y señores, ya saben, si quieren escribirnos a nuestro correo electrónico, pueden hacerlo a este, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Bueno, entonces, yo quiero hacerte a ti un par de preguntas al margen de esto que hemos estado hablando. Tú eres habanero.
Sí.
Vienes de una familia musical.
Mi abuelo cantaba zarzuelas y operetas, pero él no nunca cantó como profesional, siempre cantó en teatros y cosas así. Después no, dice que no quise seguir cantando y dice que no le gustaba la farándula. Dice, no, a mí no me gusta la farándula. Y no siguió cantando.
¿Y tu padre no tuvo algo que ver con la música?
Mi papá sí, mi papá fue el que me enseñó a tocar guitarra, pero no tampoco era músico profesional. Mi papá tenía un grupito cuando joven y después me ayudó muchísimo. Como tratando de que, como lo que no pudo hacer él, o lo que mi abuelo no dejó que él hiciera, me ayudó muchísimo. Ajá. pero no eran profesionales, eran músicos amateurs.
Tú luego estudiaste guitarra, ¿verdad?
No? Yo mi papá me enseñó los primeros acordes de la guitarra, después empecé a estudiar piano.
¿Y estudiaste piano, sí?
Sí, piano estudié en Gerardo Guanche, en Guanabacoa. Y estudiaba piano y me escapaba para las clases de canto.
Claro.
Y entonces después en Igraquere, cuando empecé a escuchar tantos jazzistas y tantos músicos, bueno, me empecé a estudiar flauta. Me dio por estudiar flauta. Yo como digo,
entonces,
yo toco a todo, pero nada bien. Nada lo toco bien.
¿No trataron cuando dabas clases de canto de desvirtuarte y llevarte a cantar música lírica nada más?
Cantidad, sí. A mí, yo en el año 93 pegué una canción de Pedro Luis Ferrer que se llamaba Carapacho para la Escotea.
¡Claro, claro! Fue tu gran primer éxito, ¿no?
Y el profesor de canto mío, cuando yo voy
a... ¿Se insultó?
Sí. No. Él me escucha, mira, te vamos a mandar al muchacho que canta Carapacho. Y él dice, bueno, mándenme la rana esa para acá. ¡Carapacho! Y cuando llego ahí, que me empieza a probar y me ve la tesitura a mí, y Beto dice, niño, ¿qué tú haces?
Cantando
el Carapacho ese. Y quería llevarme para el lírico y caramba, pero
claro.
Pero yo a mí me gustaba, tú sabes, yo soy
lo popular.
Yo soy rumbero también.
Ajá,
a mí la necesidad de cantar así, como digo a veces en las presentaciones en vivo, yo digo, mira que me quiero hacer el fino y no me dejan. Entonces, Como yo he tenido siempre la rumba en la calle, yo me crié en Alamar, fíjate que estaban todos los las zonas de todos los barrios, La Habana estaban metidos ahí, yo me crié entre todo tipo de gente y conocí lo mismo, estaba un tipo que le gustaba lo clásico, que le gustaba el rock and roll, que le gustaba la timba, que le gustaba la rumba y yo aprendí mucho de todo.
Comprendo.
Y como lo que me pegué fue en la salsa, ya yo tengo la necesidad, esta misma que tienes tú, de cantar canciones.
Claro.
Serias.
Claro.
De cantar canciones.
Canciones de peso.
Que la gente diga, le pusieron otro nombre ahora. Que la gente diga, bueno, es una canción bien escrita, es una canción bien cantada, es una canción bien interpretada. Claro. Que hay veces que también pasa que cantas bien, pero no interpretas bien, que eso es otra cosa.
Hay gente, produce sonidos bien puestos.
Bien, pero no dice nada.
La persona no está detrás de esos sonidos.
Casi siempre hay que sacrificar un poquito la técnica para dar esos sentimientos. Se puede lograr, que para eso estamos trabajando, que hay gente que nunca se da cuenta para lo que uno está trabajando. Ellos piensan que uno está obviando. Yo quiero cantar cada vez mejor y quiero que la gente diga, ¡choc, qué bien cantó! Claro. O que, y no es fácil cantar bien. Hay un dicho que dice, tú cantas bien, pero se ve mal. Y es verdad. Hay gente que canta bien y se ve mal. Claro. Y hay gente que canta mal y se ve bien. Claro. Mira que...
No, sí. Te entiendo perfectamente.
Sí, mira, hay cantantes que cantan mal. Yo soy que técnicamente están cantando mal, pero se escuchan bien. Ajá. Y hay cantantes que cantan muy bien y los oigo horrible. Ajá. Porque es una voz muy... ¡Ah! Entonces, hay que buscar una media entre cantar bien y bonito.
Por supuesto.
Que esos son los cantantes que me gustan a mí, los que cantan bien y bonito.
Yo he estado escuchando a muchos cantantes a lo largo de toda mi vida, y en personas y en discos, ¿no? Y definitivamente aquellos cantantes que quedan son los que son capaces de que detrás de su sonido esté totalmente volcada la persona. Porque lo que te toca... De repente es el sonido, pero lo que te toca es lo que está puesto dentro del sonido. Y si no está cantado, lo que cantas con intención, si no pasa por la inteligencia antes...
Es el arte, no es artista, es el actor, es el intérprete.
Claro.
No el por eso es que los teatros, los músicos no van encima del escenario porque son músicos, van a hacer música. Ajá. Los artistas son los que están... hacen no solamente música, están, aunque la música es arte también, es complicado.
Sí, pero yo te entiendo lo que quieres decir perfectamente. el cantante tiene que lograr fundir su persona con su sonido.
Yo conozco cantantes que son tremendos músicos, no te voy a decir el nombre. Son tremendos músicos y dejan las notas desafinadas a veces en las cantantes. No desafinadas, pero sí cromadas, que no están afinadas, exactas. Que tú lo puedes afinar en la computadora, tú puedes decir, bueno, vamos a ponerla exacto 440, pero ellos te dicen, no, déjalo así. ¿Y por qué no lo afinas? Dicen, no, porque pierde el corazón. Y es verdad que lo pierde.
Claro.
Pierde la interpretación. Hay veces que hay que dejar una nota que no llegó al tono, pero déjala así porque...
Está justificada la imperfección.
Ajá. Entonces,
está justificada.
A veces, y eso es ahí donde está el corazón de la... Yo te lo digo, yo cuando me pongo a pensar mucho en las notas y en la afinación, eso tiene que salir integrado.
Naturalmente, sí.
No puedes pensar en eso, porque si piensas en eso, entonces ya no interpretas.
Claro.
Sí, lo canté súper bien. ¡Qué bien! Mira, eso me pasaba en Iraquera. Yo trataba de cantar bien porque habían unos maestros ahí mirándome así como
era
diciendo...
Era un reto.
Si te desafinas, te voy a... Aparte, te molestaban. A los músicos decían, claro. Mira, este es desafino. Entonces, yo trataba de cantar tan bien, que sí, cantaba bien, pero no era yo, era
no interpretaba,
una máquina.
Exacto.
Una máquina.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Cuando era una máquina, el público se me quedaba así como... Entonces, yo, claro, a medida que ha pasado el tiempo, yo lo que hago es que estudio mucho. Ya cuando tú estudias mucho, aunque no pienses en eso, las notas son perfectas, claro. Todo. Mientras más estudio, mejor canto.
Claro.
Por eso trato de estudiar bastante y voy a seguir. Yo no sé dónde va a parar.
Haces muy bien.
No sé dónde va a parar esta voz.
Haces muy bien. A mí me encantaría un día, cuando Arturo ya sea millonario y no esté en este negocio.
Ya somos
millonarios. Ok, bueno.
Sí. Pues, hay que declarar eso.
Me gustaría que tú, no sé, grabaras un disco con las grandes, digamos que canciones cubanas de todo el tiempo. Una canción como No Puedo Ser Feliz. Una canción como Tabaco Verde.
Tabaco.
¡Qué maravilla!
Esa de Grenet.
Esa es de Grenet, lo sé. Las grandes canciones, esas cantadas.
Sí, hay muchísimas canciones que me gustaría grabar. Que de hecho, voy a empezar a hacerlo ahora. Porque uno siempre, no, como que se justifica, no. Como que no la he grabado porque no hay presupuesto para hacer tanto. Eso yo pienso que también uno no se da cuenta que debes grabarla con lo que sea. coge tu computador, que lo voy a hacer ahora que tengo la posibilidad. Antes no, antes tenía que entrar a un estudio.
Claro.
Ya no, allá tenemos estudio, ya tenemos hasta en la casa lo puedo hacer. Con los equipos que hay hoy en día, ya se puede hacer con una computadora, se puede grabar. Voy a hacer eso, voy a grabar una canción diaria.
Uh-huh.
Y yo creo que me va, y lo voy a dejar ahí, voy a dejar las voces.
Claro.
Es una idea que se me ocurrió porque el tiempo no va a alcanzar para todas esas canciones. No.
¿Tú sabes,
grabando una diaria yo creo que se me quedan canciones?
¿Tú sabes que algo bonito similar a eso ha hecho un cantante y pianista, no sé si lo conoces, que a mí me parece estupendo, que es Lázaro Horta?
Ah, Lazarito.
Lázaro.
¿Ah? De hecho...
Lázaro es un es un caudal de buen gusto y de saber hacerlo.
Músico.
Y un intérprete te dice las canciones con una... Vaya, con una propiedad fantástica. Y Lázaro tiene su estudio en su casa y él mismo se graba sus canciones.
Ayer se estaba haciendo Mujeres Bonitas. Se estaba editando en casa de Lazarito.
¿De veras?
Sí,
mira,
casualmente.
Qué bien.
Que quiero agradecerle a Lazarito que siempre que me hace falta utilizar su estudio me dice, ven para acá.
Mara, mi mujer y yo le tenemos una gran admiración. Si lo vuelves a ver en estos días,
claro,
dile que Orlando le manda un gran abrazo. Él sabe cómo. Tiene una canción preciosa que se llama Bolero Sin Fin.
No,
cántame un bolero con acordes disonantes, pero una cosa preciosa.
Tiene muchas canciones.
Mucho talento.
Ayer estaba Lazarito, estaba meditando la música y dice Lazarito, pero ¿por qué este canta tan alto? Porque hay un do sobreagudo, hay una canción, Mujeres Bonitas.
Porque tú te encaramas a veces en un registro tremendo.
Sí, en Amor Resto hay un re sobreagudo, eso es casi ya un contralto. Pero... eso me recuerda a Generoso Jiménez.
Sí, claro.
Me hizo dos arreglos para el disco Afro Cuban All Star.
Ajá.
Y él, cuando me estaba cogiendo los tonos de las canciones,
ajá,
yo le decía, maestro, un poquito más. Él me cogía los tonos en las tonalidades de tenor o de barítono. Y yo, ajá, le decía, no, un poquito, súbamelo un poquito más. Y él me decía, pero muchacho, ¿para dónde tú vas a llegar? Y a ver, entonces cuando llegó al tono que yo decía, le dije, ahí en ese tono dice... Oye, tú te mandas y te zumba, muchacho.
Te mandas y te zumba.
Ya estaba muy viejito ya. Pero tuve el orgullo y la dicha de que Generoso Jiménez me hiciera dos arreglos en ese disco.
Qué bien, qué bien. No, pues, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué es lo próximo? Son estas...
Mujeres Bonitas.
Mujeres Bonitas.
Es un tema que quiero hacer un video. Tengo unas ideas espectaculares para hacer un video con eso.
Ajá.
El tema está muy lindo. Es un tema... popular, pero está muy bonito.
¿Qué es? Son guaracha.
Tiene cumbia, tiene... es más cumbia que otra cosa, pero es cumbia al principio y después se convierte como en una salsa con cumbia. Está bien bueno.
Leyendo algunas cosas sobre ti, tú mencionas o alguien menciona un ritmo del que yo no tenía noticia, el despelote. ¿Qué cosa es el despelote?
Eso, de verdad que nadie lo patentizó ni nada. Patentizaron ahora el, ¿cómo se llama? El repa. ¿Cómo es?
¿Y se habla de otro tembleque?
Tembleque, sí, porque en Cuba se bailaba tembleque.
¿Pero son ritmos o son formas de bailar?
Son, bueno, formas de bailar.
Son estilos, ¿no?
Yo creo que son como el perreo en el reggaetón. Que el perreo no es reggaetón, el perreo es como se baila el reggaetón, ¿sabes?
Claro,
como un tipo de reggaetón.
Ajá.
Siempre la música ha estado... ligada a la danza.
Uh-huh.
Desde Jorrín con cha-cha-cha. Ajá. Cuando tú dices cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha se hizo por eso, porque los zapatos sonaban. Entonces, el baile, por eso es que vamos a trabajar con lo que te...
los zapatos. Ajá.
Voy a usar la danza mucho, que la danza me ha ayudado mucho. Y casi todas las canciones que han sonado en mi carrera artística han sido... junto a la danza. Primero la cadera, después con los pies. Y eran bailes los que inventábamos. Y ahora vamos a retomar eso. Vamos a usar bastante danza. Voy a hacer música, como te dije. No, es una sorpresa, no es un sorpresino nadie. Entonces vamos a hacer música ligera o música popular, pero voy a tratar de que las letras no sean tan superficiales. Que diga un poquito más... En eso estoy, buscando a la gente, me dice a veces, coño, ¿por qué te hace tan difícil hacer una canción a ti? Si tú ves que fulano y mengano tienen una pila de canciones.
Sí,
canciones, pero yo no quiero hacer esas canciones, yo quiero hacer canciones.
Otra cosa, claro.
Yo quiero trascender, puede ser que ahora la gente no se dé cuenta, pero yo sí sé que con el tiempo la gente va a ir entendiendo lo que uno quiere dar. Porque eso me pasó muchísimo en Cuba. En Cuba la gente, de pronto, la manzana, que sea, cuando... empezaron a escuchar mi carrera, incluso muchas canciones que yo hacía anteriormente. Ajá. Del Malo, Cantidad y La Manzana, la gente no captaba
lo
pero
que se decía.
Pero las canciones ligeras me ayudaron a que bueno, se escucharan esas
bueno,
cosas.
Yo creo que ahí tienes la solución. Es decir, tú puedes hacer énfasis en la música bailable todo lo que tú quieras, claro. Pero de vez en cuando...
No, de vez en cuando no. Vamos a intercalarlo. Uno sí, uno no.
Vaya, para que esa gente de repente vea que hay otra persona en ti también.
No, pero vaya, hay esa idea ya la tengo hace rato. Hay, como te dije, hasta un disco lírico. No lírico, es popular, pero un poquito más clásico.
Ajá.
Y con la... Vamos a hacer ese disco con la colocación.
Qué bien.
Con los resonadores, sonando.
Una pregunta: ¿quiénes eran tus ídolos cuando tú empezabas? Porque, por ejemplo, pienso en baladistas, pienso en Nino Bravo, pienso en ese tipo de gente, ¿no?
Nino Bravo.
¿Te hubiera gustado ser a ti cuando eras jovencito?
Bueno, Nino Bravo, cuando yo lo escuchaba, yo pensé que yo nunca iba a poder cantar canciones de él. Ahora ya
sí las puedes cantar.
No, ya las canto, ya puedo cantar cualquier canción.
Debes
ya,
cantar unas cartas amarillas fantásticas.
Sí, ¡ah! Sí. Pero como es, yo creo que no la va a cantar nadie. Yo la puedo cantar a mi manera, pero me gustaba mucho, de aquella época me gustaba, fíjate tú, de los jóvenes, del más joven que me gustaba, que ya no es tan joven ya, era Luis Miguel. Luis Miguel todavía sigue siendo
pero
mi ídolo.
Es excelente.
Pero está José José, Juan Gabriel, era el mismo Ricardo Montaner, eso es lo que yo escuchaba, y era ese tipo de canción la que yo cantaba. ¿Cómo se llama? Nino Bravo también lo escuchaba.
Libre, muchísimo. ¿Te acuerdas de la canción Libre?
Libre, claro, claro.
Una canción sasa.
No. Pero para que tú veas, a Nino yo no lo escuchaba tanto, escuchaba más a José José, porque era también lo que
llegaba a Cuba.
Acuérdate que para tener una caseta, para tú grabar tu música cuando yo no había, no, tú te conseguías un casetico y cómo tú más, yo ni grabadora tenía, eso yo oía lo que ponía un vecino al lado.
Comprendo, claro.
En el barrio, entonces yo ponía Feliciano me gustaba mucho también. Yo escuchaba todos esos artistas, Álvaro Torres también, que soy fanático de él todavía. Escuchaba mucha música romántica, y eso es lo que yo cantaba. Yo después fue que la primera salsa que yo canté en mi vida fue una canción de Oscar de León, que es mi salsero preferido. Sí.
No, es una maravilla.
Decía, por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una vez, yo oía a porque esa es otra. En Cuba yo no conocía a los cantantes. Yo los escuchaba, pero yo no sabía cómo lucían. Yo no sabía cómo lucía Oscar de León. Yo pensaba que Oscar de León era Rosendo. ¿Tú te acuerdas de Rosendo y Caruca?
Claro.
Ellos bailaban.
¿Y nunca viste a Oscar de León en vivo en Cuba?
No. Es cuando él fue a Cuba, yo era un niño.
Fue un festival, ¿no?
Sí, y fue a Varadero. Yo Varadero...
¿83? ¿93? ¿73? ¡83!
Yo tenía 10 años, tenía... 83, yo era muy chiquito.
Bien.
Pero sí, ya, Guaraya, todo eso. Yo, pero no le descargaba tanto a la música popular, a la salsa, así tanto. Cuando me empezó a gustar fue cuando escuché eso. Por primera vez la vi, no me pude controlar. En un para bailar, creo que lo escuché. Rosendo y Caruca bailaban aquello. Y yo dije, coño, eso me gusta, esa voz de ese hombre me gusta. ¿Quién será? Yo creo que Rosendo hasta doblaba. Y yo, bueno, vamos. Y entonces empecé a cantar esa canción. Después ya vino la salsa que Luis Enrique,
claro.
El primer salsero que me hizo cantar salsa a mí. Luis Enrique, había un salsero en Cuba, Paulito Fejé, que todavía existe. Y ahí yo empecé después hice Delgado, empecé a escuchar mucha música salsa y fue boom. Ya después dije, voy a hacer una salsa, pero que no sea igual que la de ellos. Voy a empezar con la de ellos. Y entonces traté de meterle una mezcla de reggae.
Ajá.
Que muchas cosas de las que yo hacía hace 20 años las están haciendo los reggaetoneros ahora. Claro, ellos lo hacen con computadora, yo lo hacía con instrumentos reales, pero ya yo hacía, me moriría y no aguantaría, ta, ta, tum, pa, un, pa, un, y esto, un ching. Ching, tú todos los reggaetones ahora hacen ching, ching, yo malo cantidad, ching, ching. Cuando yo le dije a un músico que me hiciera, hazme esto nada más, mira, un ching, 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 ching. Ah, ¿cómo voy a hacer eso, compadre? ¿Cómo voy a hacer eso? Y yo le decía, hazme eso nada más, yo creo que tú me hagas. Entonces yo siempre me he dado cuenta que y ahora la música que voy a hacer, yo sé que va a venir en próximamente va a venir lo que voy a hacer ahora.
Qué bueno, qué bueno. Se nos acaba el tiempo, Carlos Manuel. Ha sido de veras un gran placer conocerte, poder compartir con contigo, la admiración que te he tenido durante mucho tiempo. Espero con verdadera impaciencia esas grabaciones que mencionas.
Te las mando.
Y ya sabes que este programa está abierto para que ustedes, Arturo y tú, vengan a promocionar cualquier cosa que les apetezca.
Gracias, voy a venir bastante.
Va, cuando quieras. Y si traes baladas, mejor.
Sí, de todo.
Del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor.
Y así, señoras y señores, con Carlos Manuel interpretando Cuba de mi vida, la bella canción de Liceo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Carlos.
Gracias a ti por esta entrevista tan linda y gracias a toda la gente bien, por los controles.
Bien, bien.
Muchísimas gracias.
Encantado. Amigos, donde quiera que haya un cubano que cante así, en la isla o fuera de la isla, Cuba está de fiesta. Cuba se limpia las lágrimas y orgullosa sonríe. Hasta pronto. Cuba de mi vida.